Estás escuchando Plus Radio, la radio en positivo.
Lubricantes Total patrocina Auto FM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast de Auto FM. Soy Fernando Rivas y estoy encantado de compartir este ratito con vosotros.
Aquí comienza Auto FM.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un podcast más, a una sesión más aquí delante del micrófono y sobre todo lo importante que estéis vosotros ahí al otro lado, ¿eh? Seguimos siendo el podcast número uno de motor en España y no me canso de agradeceroslo. José Lagunar, bienvenido. ¿Cómo estás de Rive Kids?
Hola, muy buenas, Fernando. Encantado de estar otro ratito aquí con vosotros.
Y hoy vamos a tratar un tema muy interesante que queremos ver que las marcas tienen en su hoja de ruta con respecto a una tecnología de la que cada vez se oye hablar más, pero yo creo que sigue siendo una gran desconocida, como es el hidrógeno. José.
Pues sí, efectivamente. En las últimas semanas ha habido muchos titulares sobre el hidrógeno, pero yo creo que el común de los mortales todavía tenemos dudas sobre realmente qué es lo que es, si es una tecnología de presente, de pasado a corto plazo, perdón, de futuro a corto plazo o de futuro a largo plazo. Hay muchas dudas entre nuestros oyentes, seguro, seguro.
Y hoy va a ser Toyota quien nos va a contar, nos va a desgranar cuál es su visión del futuro con respecto al hidrógeno. Pero antes queremos contaros en este podcast qué es el hidrógeno, dónde lo se saca, todo lo que queréis saber, esas preguntas, ese ABC, para que luego entendáis la posición de Toyota. Y en Auto FM ya tenemos algunos podcasts con él. Cuando pensamos en hidrógeno, pensamos en Marcos Rupérez, que además de aragonés de pro, es experto y consultor en hidrógeno. Marcos, ¿cómo estás?
Hola, buenas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien. Un placer, bueno, como siempre, estar ahí con vosotros.
Hoy te lo vamos a poner muy facilito, Marcos, porque solo queremos que nos des unas nociones para poder entender luego este podcast sobre el hidrógeno, ¿no? Y lo primero que te quería preguntar, Marcos, es que en Auto FM, cuando pensamos en hidrógeno, pensamos en ti y quería saber cuál es tu relación con esa tecnología. Quiero decir, Marcos, si para ti es una salida profesional que has elegido como otra cualquiera o realmente es una tecnología que te crees a pies juntillas y crees que es el futuro.
Bueno, para mí, yo cuando estudié ingeniería industrial y, bueno, el hidrógeno ya en aquella época me llamaba un poquito la atención y yo me fui a Dinamarca a vivir 2 años y estudié un máster de hidrógeno específico, una cosa un poco rara. Siempre digo que creo que soy el único de España que tiene un máster de hidrógeno, de 2 años además.
Sí, sí, sí.
Y a partir de ahí trabajé en Fundación Hidrógeno Aragón. Bueno, es una tecnología que me parece como ingeniero, primero, es una tecnología que como ingeniero me parece interesante, ¿no? Y que a nivel de desarrollo profesional me ha permitido llegar a muchos sitios porque al final pues soy experto de una cosa que nadie sabe. Entonces yo siempre digo que no es que yo sea muy listo ni sepa mucho, es que nadie sabe nada de hidrógeno, entonces yo sé algo, ¿sabes? Un poquito eso. Sí. Y a partir de ahí, pues creo que es una tecnología como cualquier otra, que ninguna va a salvar el mundo, ni el coche eléctrico, sino que, bueno, todas aportan su grano de arena y hay que verlo desde una perspectiva crítica y, bueno, y analítica, y ver dónde tiene encaje cada tecnología. Y aquí, desde ese punto de vista, pues el hidrógeno tiene encaje en algunos sitios, sí. No es eléctrico, hidrógeno tiene encaje, sí tiene encajes en la sociedad.
Si alguien no conoce esta tecnología, Marcos, y de una manera así muy somera, muy analítica, fácil, digamos, de entender, si te preguntan qué es el hidrógeno, ¿cómo se lo contamos? Alguien que no tenga ni idea.
Pues mira, es muy fácil. El hidrógeno es un gas, primera parte. Si alguien se acuerda del colegio, es el gas más ligero del universo, porque es las moléculas tienen protones, electrones, un número, pues el hidrógeno es un protón y un electrón, nada más, la molécula más simple que existe, ¿vale? Y por tanto es una molécula que forma parte, que es una molécula que forma parte del agua, ¿no? El agua es una, sí. La molécula del agua está formada por hidrógeno y oxígeno, ¿vale? El hidrógeno es un gas combustible, como si fuera el propano, ¿vale? Porque el propano es una combinación de hidrógeno y carbono. Entonces, por tanto, es un gas que puede utilizarse para... Es un gas que contiene energía, ¿no? Que se puede usar para generar energía. Es un gas que no está disponible, así como un recurso para extraer del suelo, sino que se llama vector energético. ¿Qué es un vector energético? Es un producto químico que nos sirve para almacenar energía y usarla en otro momento. Entonces, el hidrógeno se plantea así, se plantea como una manera de almacenar energía para usarla en otro momento. ¿Qué energía? Pues principalmente energía eléctrica. ¿Por qué? Porque como el hidrógeno, el agua, está compuesta de oxígeno e hidrógeno, cuando tú al agua le aplicas electricidad, generas, haces electrólisis, que es hidrógeno y oxígeno. Que esto, que creo que se hizo un vídeo una vez, ¿no? Es esto de poner unos cables en agua con sal, y en el cable positivo sale un gas, y en el negativo otro, y tienes oxígeno y hidrógeno. Y lo que estás haciendo es almacenar energía eléctrica en forma de hidrógeno, ¿vale? Entonces, ese hidrógeno luego se puede usar para lo que tú quieras. En el caso aplicado de lo que estamos hablando aquí, esto se llama auto-FM, y hablamos de auto, pues sí. Es aplicable para luego implementarlo en un vehículo, y digo vehículo porque no tiene por qué ser coche, un vehículo de todo tipo, y generar electricidad a bordo de ese vehículo, transformando el hidrógeno de nuevo en electricidad, en la etapa inversa, y alimentando la electricidad de un vehículo. Es decir, tú a un coche de hidrógeno, por así decirlo, un coche de hidrógeno, la forma correcta de llamarlo es un coche eléctrico de pila de combustible de hidrógeno. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un depósito de hidrógeno, sí, pero tiene una pila de combustible, como las que llevaban los Apolo 13, que genera con ese hidrógeno electricidad y alimenta las baterías y el motor eléctrico.
Marcos, ¿y por qué el hidrógeno debería ser una tecnología para el futuro?
Cuando hablamos de futuro, a nivel movilidad, siempre se habla de descarbonizar, ¿no? De menos emisiones de CO2, de menos emisiones de NOx, etc., ¿no? Se trata de entender esas tecnologías. La tecnología principal y ponderante y que todo el mundo conoce es el eléctrico, ¿no? El coche eléctrico basado en baterías de ion litio principalmente, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso tiene unas ciertas limitaciones que son principalmente el hecho de que la recarga es relativamente lenta comparada con la gasolina y que la autonomía viene limitada por la densidad energética de las baterías. ¿Qué quiere decir eso? Pues que una batería de 1.000 kilos puede almacenar una cantidad X de energía y no más, y no puedes ponerle 3.000 kilos de baterías a un coche, ¿no? Entonces hay un límite de autonomía que puede tener un coche eléctrico en función de la tecnología vigente. El hidrógeno sorpasa eso. El hidrógeno es una molécula que almacena mucha energía y entonces se puede llevar mucha más cantidad de energía a bordo del coche y por tanto tener una mayor autonomía y además se puede recargar instantáneamente. Entonces, ¿dónde tiene cabida el hidrógeno a priori? Pues allá donde el eléctrico no llegue.
Y el hidrógeno no tiene emisiones de CO2, ¿no? Pero para producirlo, sin emisiones de CO2, ¿cómo se puede hacer?
Vale. Hemos dicho que el hidrógeno, para producirlo sin emisiones de CO2, se tiene que producir haciendo electrólisis del agua, partiendo la molécula del agua en hidrógeno y oxígeno, sus componentes básicos, aplicando corriente eléctrica. Para que sea cero emisiones, esa corriente eléctrica ha debido ser generada con cero emisiones, es decir, energías renovables. Si tú generas la corriente eléctrica con una central de carbón, pues estás emitiendo en el ciclo, ¿no? Luego, a nivel de emisiones, el hidrógeno lo que nunca tiene es emisiones locales, es decir, cuando generamos de nuevo a bordo del vehículo electricidad con ese hidrógeno, el hidrógeno, quemarlo no deja de ser oxidarlo, ¿no? Cuando hablamos siempre de una combustión, es una oxidación. ¿Qué es una oxidación? Es combinar algo con oxígeno. En el caso de los combustibles fósiles, se genera CO2 porque el combustible tiene carbono. Es un CH4, un metano, un CH, un CO, C algo, H algo, ¿no? En este caso, como solo es H, se genera agua. O sea, si tú coges H y lo oxidas, le añades oxígeno, generas agua, H2O. Entonces, un coche de hidrógeno solo saca agua.
Imagínate que vamos a generar ese hidrógeno debajo de un molino de viento, de esos que hay tantos en tu tierra y que además hay mucho viento y se mueve fenomenal y estamos generando, tener ahí una fuente de electricidad limpia. Pero además, ¿qué más materias primas necesitas para realmente hacer ese hidrógeno y que sea un combustible real para los coches?
En realidad ninguna, agua solo. A ver, necesitas materias primas para fabricar el equipo, ¿no? Metal, no sé qué, tal, pero de operativa que vaya gastando en continuo mientras generas el hidrógeno, agua.
Así de sencillo y así de simple.
Así de simple, luego el equipo que lo fabrica, que es un electrolizador, es un poco más complejo que el vaso que os enseñé, ¿no? Es unas membranas.
Claro, muchas cosas. Entonces,
eso tiene una tecnología, pero eso no se gasta.
Entiendo que lo que están pensando ahora nuestros oyentes es ¿dónde está la dificultad? ¿Está entonces la dificultad en almacenar y transportar?
A ver, la dificultad está primero en el coste. Al final es todo mucho más complejo que la extracción de petróleo, o más complejo que que incluso más complejo que el eléctrico, ¿no? Tiene más procesos, hay que transportar y almacenar gases a alta presión. Es un gas que es muy escurridizo, es la molécula más pequeña que existe en el universo y por tanto se cuela por todos lados. Y aparte es muy ligero y es complicado confinarlo y hacerlo y ponerlo a presión, ¿no? Y sobre todo el tema, los problemas del hidrógeno como tal para su desarrollo son infraestructura, es decir, que cuesta dinero hacer coches, camiones, que cuesta dinero los utilizadores, y luego la eficiencia. Allí donde se puede usar eléctrico, el eléctrico es mucho más eficiente, ¿no? Aquí hablamos de que para llegar a un coche hay dos procesos de intercambio de energía, es decir, de electricidad a hidrógeno, de hidrógeno a electricidad, y en cada uno de esos procesos hay una eficiencia que es pues más baja que la de una batería cargarle en cada.
¿Y qué es lo que llaman la sociedad basada en el hidrógeno?
Bueno, la sociedad basada en el hidrógeno es un concepto que inventó un señor que se llama Jerry B. Rifkin, que es americano, creo. Y es, bueno, pues que la sociedad podría toda basarse en el hidrógeno como vector energético. O sea, que toda la... pues que generáramos con energía renovable mucho hidrógeno y luego ese hidrógeno se guardara y se usara para lo que hiciera falta, ¿no? Eso es una sociedad distópica, por así decirlo, que no va a darse. Porque eso es una sociedad en la que todo fuera hidrógeno. Eso ya te digo, eso no va a pasar. Lo que sí que va a pasar es que va a haber una cierta parte de la sociedad que va a ser sociedad de hidrógeno, que su uso de energía va a ser en base a hidrógeno. Ahora mismo el vector principal de energía del mundo, ¿cuál es? La electricidad.
Uh-huh.
El vector.
Sí.
La fuente de energía principal es el petróleo. Pero el vector, o sea, la manera en la que mandamos nuestra energía de un sitio a otro principalmente es eléctrica. O petróleo en barcos, también se usa como vector, es un vector energético. Sería petróleo y electricidad. Porque el petróleo también es un vector, a la vez que es una fuente, ¿no? Porque también transportas la energía a otro sitio. Pues sería pasar a que el vector fuera más hidrógeno.
¿Y cómo sería el mapa ideal del hidrógeno? ¿Habría unas hidrogeneras donde se generaría en ese proceso, en esa electrólisis industrial? ¿Se almacenaría en grandes tanques? ¿Se transportaría en camiones cisternas a distintas hidrogeneras? ¿La distribución sería similar a la que ahora se hace con el petróleo, Marcos? ¿Y luego el repostaje de la persona que va a cargar su coche de pila de combustible también sería similar al que hacemos con un coche de gasoil? ¿Bajarnos, abrir el tapón, llenar e irnos?
Vale. Empecemos por la primera, que es la segunda, que es la más fácil. La primera es un poco más compleja. La segunda, que es cómo se repuesta un coche de hidrógeno, está para el usuario. Lo mismo. De hecho, hasta el boquedel se parece. Está mucha más presión. O sea, hablamos de que un coche de GDP debe ir a, no sé, no tengo ni idea, a 20 bares, 30, 40, 50, lo que sea, el hidrógeno va a 700 bares. Pero eso el usuario no lo va a notar. El usuario lo que es enchufar un boquerel, que no es como el de gasolina porque va hermético, ¿no? Lleva un gas, pero es,
¿sí?,
lo mismo.
Uh-huh.
Es igual que un GDP. Es para el usuario lo mismo que un GLP y tiempos de recarga de minutos. No lo voy a mojar más, no sé si 2 o 10, pero minutos. 10 sí. No, menos de 10. 5 sí. Minutos. De cara a cómo sería la logística, que es lo que me has preguntado, ¿no? Pues sí. No se sabe. O sea, porque, por un lado, habría una red de hidrogeneras. Hidrogenera es, o sea, la gasolina se distribuye en gasolineras, el hidrógeno se distribuye en hidrogeneras, ¿vale?
Sí, es
como,
fácil.
Bueno, son como gasolineras de hidrógeno.
Sí.
Esas gasolineras de hidrógeno, esas hidrogeneras, ¿podrían generar su hidrógeno in situ? Sí, podrían. Es una de las opciones y almacenarlo en depósitos a presión, ahí. Otra opción es que el hidrógeno se genere cerca de los molinos, por así decirlo, eólicos, y luego se transporte en camiones. También es posible. ¿Cuál es la que tiene sentido hacer en un futuro? Yo podría meterte aquí a dar mi opinión, pero no se sabe, ¿no? Mi opinión es que muy probablemente tiene más sentido generarlo en las propias hidrogeneras, pero hay muchos matices aquí para decir esto. No sé cómo será.
Sí, que todavía queda mucho camino por recorrer, ¿no? Y mucho por trabajar en ese sentido. Bueno, por Marcos Rupérez, experto y consultor en hidrógeno, muchas gracias por poner un poco de claridad, por poner el foco sobre el hidrógeno y por acompañarnos otro ratito aquí en AutoFM.
A vosotros, muchas gracias por invitarme.
Bueno, pues unos consejitos y continuamos aquí en AutoFM.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.
Bueno, pues continuamos con este podcast que hemos dedicado al hidrógeno y se incorpora a la tertulia José Manuel Méndez, director de Productos y Servicios de Toyota España. José Manuel, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Fenomenal. Muchas
bueno, pues
por contactarnos.
Estás aquí porque nos diste pie, y es que a los chicos de AutoFM no nos puedes dar pie. Nos dijiste que el hidrógeno era una de tus especialidades, era algo que con el que tenías muchas horas de vuelo, y dijeron, bueno, pues tenemos que hablar contigo del hidrógeno. Hemos hecho una parte inicial del programa donde hemos contado un poquito, para los que no sepan mucho del hidrógeno, las cuatro cositas que deben saber, y ahora vamos a profundizar más en lo que Toyota tiene claro que es su hoja de ruta para este tipo de tecnología. Los vehículos propulsados por hidrógeno constituyen la nueva generación de vehículos eléctricos, una tecnología de vanguardia que se basa, como hemos dicho antes, en una reacción química entre el hidrógeno y el oxígeno en esas pilas de combustible. Pero queríamos primero, antes de entrar al hidrógeno, José, queríamos hablar de que Toyota ha tenido claro desde hace mucho que su modelo de movilidad estaba basado en la electrificación, ¿no? Es que el Toyota Prius, ese híbrido autorrecargable, vamos a decir, lleva 23 años en el mercado, José Manuel.
Sí, ciertamente. La verdad es que todo arranca ya por 1992, realmente, ¿no? Bueno, pues en aquel momento la sociedad japonesa tenía un poco la idea del fin del mundo cercano si no actuábamos, ¿no? Pues bueno, la polución, la contaminación, pero
hace 28 años, estás hablando.
Realmente, pero es ahí, ¿no? Cuando ocurrió la cumbre sobre el clima, ¿no? Después vino la cumbre de Río, el protocolo de Kioto, ¿no? En los 90, pero en aquel momento realmente es que en Japón, la sociedad japonesa estaba muy, muy, muy preocupada por los accidentes, la polución, el atasco. Y entonces dijeron, hay que hacer algo, tenemos que ser mejores, es decir, nos hemos beneficiado durante un tiempo largo de la sociedad, ¿no? Hemos hecho negocios, hemos creado prosperidad, pero también tenemos ahora la obligación de devolver algo para que nuestros productos y servicios se puedan vender el día de mañana, ¿no? Uh-huh. Y ahí arranca, es como una semilla, pero muy, muy fuerte en Japón, y claro, Toyota es la empresa número uno de Japón, y el mercado automovilístico allí, pues lógicamente es el que tira más, el que tiene más recursos también, ¿no? Y de aquella época, pues sí, efectivamente se nació el proyecto G21, que fue el nacimiento del primer Prius, ¿no? El primer vehículo híbrido producido en serie a escala mundial, pero también, curiosamente, en el año 92 tuvimos el primer prototipo de pila de combustible, ¿vale? Fijaos, del 1992 hasta 2002, en esos 10 años, fuimos capaces de desarrollar varios prototipos, es que el del 2002 ya estaba homologado para circular por las carreteras, ¿vale? O sea, y por supuesto, en 2003 nació la segunda generación de Prius, o sea, ya hace casi 20 años estábamos haciendo grandes avances en electrificación. Uh-huh. Y como da la electrificación, efectivamente, nosotros, bueno, a mí siempre me gusta poner, que ahora no puedo porque estoy en la radio, ¿no? Pero yo cuando explico esto, me gusta poner una imagen de un libro nuestro del año 93, ¿no? De la Carta a la Tierra, ¿no? Que entonces hicimos una cosa muy bonita, que era la Carta a la Tierra, ¿no? Y en aquel libro, en aquella carta, aparecía un mapa, ¿no? Del Monte Fuji y las diferentes tecnologías que existían de los motores, ¿no? De gas, de gasolina, gasóleo, etcétera. Y cómo todas esas tecnologías iban a converger poco a poco, progresivamente, hacia lo que Toyota denominó en aquel momento, hace 28 años, 27 años, el vehículo ecológico definitivo, aquel que no contamina en ninguna de sus fases de existencia, ¿no? Desde que lo fabricas, lo usas y luego lo achatarras a final de su vida, ¿no? Entonces, ese es el sueño, y para ese sueño se hablaba de que había un punto intermedio que era la hibridación, que es justo lo que ahora estamos viviendo en el año 20, ¿no? Que ahora mismo estoy anunciando un coche en la tele que no sea híbrido. Nosotros, lógicamente, hace 22 años ya teníamos esto en el mercado. Pero también el hidrógeno era otra de las tecnologías fundamentales para llegar a ese vehículo ecológico definitivo, ¿no? Entonces, como tal, no son realmente para nosotros las diferentes tecnologías automovilísticas, sobre todo de electrificación, no son rivales como muchas personas quieren ver, sino que son complementarias, porque al final hay muchos tipos de clientes en el mundo, y no solo en Europa, ¿no? O en España, que es lo que nosotros podemos ver más de cerca, pero claro, nosotros vendemos vehículos en todos los continentes, pues imaginémonos en el centro de África, ¿no? No podemos vender según qué tipo de vehículo en el centro de África. Entonces, tenemos que pensar en esa sostenibilidad, en ese vehículo de verdad ecológico, pero es multitecnológicamente. Que ya digo, por ejemplo, el hidrógeno, en sitios donde el acceso a la electricidad es compleja, pues el hidrógeno va a tener muchísima solución, o sea, es una solución perfecta. Y en otros sitios, vamos a decir, en ciudades muy densamente pobladas, la electricidad es una solución estupenda, para sobre todo vehículos pequeños, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Estamos en ese proceso, ahora estamos finalizando 2020 y nuestra visión es 2050 realmente, ¿no? Todos los que trabajamos en Toyota tenemos una visión que no es ni siquiera 2030, como ahora se habla mucho, ¿no?, en Europa. Nosotros miramos a 2050. Nosotros,
con ese desafío medioambiental, ¿no?, que tenéis con una serie de retos que os habéis propuesto para lograr ese objetivo.
Sí, exactamente. O sea,
¿cuál es ese objetivo, José Manuel?
Sí, fundamental es la sostenibilidad a nivel de calentamiento global. O sea, nosotros no queremos impactar a nivel de emisiones de CO2 en ninguna de nuestras fases. Es decir, no queremos ni al producir el vehículo, ni al usar el vehículo, ni al destruir el vehículo. Pero también estamos hablando mucho del uso sostenible del agua, ¿no? Los recursos tan importantes como el agua. Por supuesto, de no polucionar nada, ni al agua, ni a los ríos, ni por supuesto al aire, ni nada. Y estamos hablando de ¿cómo diría yo?, de una sociedad que pueda vivir del reciclaje, ¿no?, que también es un tema importante.
Sí, muy importante.
Al final son retos, nosotros lo tenemos. De hecho, esto fue seis retos tecnológicos que tenemos publicados en Internet, por si alguien está interesado, que vinieron justo a continuación del protocolo, vamos, de la cumbre de París, ¿no?
Sí.
En 2015. Entonces, a partir de esa cumbre de París, nosotros elaboramos este plan 2050 de sostenibilidad de nuestra empresa, ¿no?, de nuestro negocio. O sea que sí, sin duda, es un reto formidable, pero bueno, si vamos a alguna de nuestras factorías en la actualidad, podemos ver ya muchas soluciones que van enfocadas hacia esto. O sea, no solamente fabricar coches, sino cómo los fabricamos, ¿no? Pues, por ejemplo, pinturas catalíticas que nos permiten producir. La pintura de las factorías nuestras produce electricidad que sirve para que, vamos, para los procesos industriales, o la utilización de paneles fotovoltaicos en todas las factorías, completo reciclaje de los productos como el agua, por ejemplo, antes de verterlo a los ríos, etcétera, ¿no? Son muchas cosas en las que estamos trabajando, hay que seguir trabajando para conseguir al final una movilidad 100% sostenible.
Porque muchas veces nos olvidamos, ¿verdad?, y ponemos el foco en aquello que sale por el tubo de escape, o aquello que no sale, coches que no emiten cero emisiones, pero es un global, como tú has dicho, ¿verdad? Entonces también la producción de vehículos, de sus pinturas, sus tapicerías, neumáticos, con un bajo nivel de emisiones, también es un objetivo de las marcas.
Absolutamente, es así, es verdaderamente clave, ¿no?, hacia el futuro, la sostenibilidad. Y los consumidores cada día más lo demandan y lo exigen, ¿no? No cada vez más en las sociedades occidentales más, mucho más, pero también en países en vías de desarrollo se está exigiendo que los constructores de lo que sea, del producto que sea, tengan sus credenciales demostrables medioambientales, ¿no?, sin duda.
Y nos consta además que también en Toyota estáis trabajando, ¿no?, en pro de una red europea de estaciones de repostaje, porque también es algo que cuando alguien piensa en un vehículo de hidrógeno le asaltan las dudas.
Sí, este quizás es un poco empezar por el final de lo que yo os quería contar de hidrógeno, pero sí que es verdad que nosotros somos el proveedor de los vehículos, ¿no? Y no estamos integrados en toda la cadena, digamos, de valor.
Sí.
Entonces, quiero decir, nosotros no tenemos hidrogeneras, ¿no? El tema es que, por supuesto, apoyamos los proyectos que se están... De hecho, acabamos de firmar un acuerdo también aquí en España, que ahora mismo vamos a arrancar con una primera estación de servicio de 700 bares, concretamente en Manoteras, en Madrid, y que, bueno, pues incluye una flota de vehículos de hidrógeno. Pero hacia adelante, pues hay muchísimos proyectos que van a ir apareciendo. Es verdad que España ahora mismo va un poquito retrasada en relación a nuestro entorno, pues pues te puedo comentar que, por ejemplo, en Alemania hay ahora mismo ya 86 puntos de repostaje que se llaman HRS, ¿no? Estaciones de rellenado de hidrógeno. En operación, ¿no? 86 puntos donde uno puede cargar un vehículo de hidrógeno repartidos por todo el país. Es decir, el hidrógeno ahora mismo en Alemania es una realidad. Si yo me compro un coche de hidrógeno en Alemania, no tengo ningún problema para ir viajando de un lado para otro del país, ¿no? Entonces, esto es a donde vamos a ir. Ahora hay un plan muy fuerte de 8.900 millones en España, una ruta hacia 2030, un poco siguiendo lo que también la Unión Europea está haciendo. Y creemos que va a haber un desarrollo muy fuerte en los próximos años de todo tipo de iniciativas y proyectos relativos al uso del hidrógeno, también en los transportes. Y hay una cosa muy importante para nosotros. Realmente una hidrogenera es cara, ¿no? Es como, pues, yo lo tengo un poco en mi imaginación como crear una carretera, ¿no? Pues
sí.
Cuando no había carreteras, pues oye, ¿quién pone la carretera? La pone el constructor, pues imagínanos hace ciento y pico años, ¿no? La pone el constructor de los vehículos o los gobiernos, los estados, la iniciativa privada. ¿Quién pone la carretera? Pues esto es un poco igual. ¿Quién pone el punto de repostaje? Nosotros, como empresa, lo que queremos es, obviamente, que ayudar a que esto ocurra. Entonces, nosotros sabemos que el hidrógeno va a ser mucho más importante para los vehículos grandes, pesados, autobuses, camiones y, ¿por qué no también trenes, barcos, que la electricidad? Es decir, los vehículos eléctricos funcionan muy bien hasta un determinado tamaño y peso, ¿vale? Entonces, ¿pero qué ocurre? Que hasta que tengamos una flota suficiente de camiones, por ejemplo, que puedan, vamos a decir, justificar una inversión en una hidrogenera, un punto de repostaje de hidrógeno, pues va a tardar más que si empezamos a vender vehículos de pasajeros, ¿vale? Porque más o menos, para que nos hagamos a la idea, aproximadamente cada 20 camiones, autobuses grandes, ya en circulación en una determinada zona, ya nos justifican un punto de repostaje, ¿vale? Pero claro, es que consume cada autobús, cada camión consume unas 20 veces más combustible que un vehículo ligero. Entonces, nuestra propuesta es: vendamos muchos vehículos ligeros, porque eso popularizará más rápido y hará que las inversiones en puntos de repostaje vayan más rápido.
Efectivamente, irán de la mano. José Lagunar, qué importante es que la iniciativa privada y la iniciativa pública vayan de la mano para, como dice José Manuel, muchas veces lo hemos visto y lo hemos comentado en UTFM, en muchos ámbitos del mundo de la automoción, cómo las marcas han hecho los deberes, cómo las marcas han progresado en tecnología. Y luego las infraestructuras las dejan un poco, dejarme la expresión, aunque no es muy bonita, con el culo al aire.
Bueno, yo creo que ha sido hasta políticamente correcto. Normalmente es la iniciativa privada la que tira de la administración y al final la administración, cuando se ve acorralada, pues tiene que hacer lo que le está demandando la sociedad. Gracias a empresas como Toyota que están apostando, bueno, que están, no, que llevan apostando décadas por una movilidad sostenible real, el hidrógeno está en el punto de inflexión en el que está. Yo creo que el concepto que tiene Toyota básicamente lo podríamos definir como democratizar la movilidad a través del hidrógeno, o el hidrógeno una de las palancas que permita democratizar la movilidad. Y por desgracia nos ha contado José Manuel, bueno, pues que en cuanto a infraestructuras en España estamos muy atrasados, pero bueno, por desgracia estamos ya acostumbrados a estar atrasados en infraestructuras a nivel de movilidad en España. Yo, fíjate, tenía una pregunta, tengo curiosidad, porque he mirado que Mirai significa futuro en japonés. Tiene mucho significado, al menos para mí, al buscar la traducción. Pero ¿qué significa para Toyota ese Toyota Mirai, ese coche que, bueno, en España todavía no hay la infraestructura, pero en otros países sí que existe la infraestructura para ese coche ligero que va a empezar lo que acabamos de denominar como democratización del uso del hidrógeno?
Sí, la verdad es que, gracias, José, por la pregunta. La verdad es que bueno, Mirai nació en el año 2015, bueno, realmente a finales del 14, la primera generación, nuestro primer vehículo de hidrógeno fabricado en serie. Esta segunda generación que estamos presentando, bueno, ya se ha visto el vehículo y vendrá España, pues, el año que viene. Es, claro, esto va muy deprisa porque el aprendizaje que hemos tenido en estos primeros, pues desde el año 92 del primer prototipo, a 2002 primer prototipo homologado, a 2014, ¿no? Cada nueva generación, y hicimos 5 prototipos importantes en el proceso, incorporaba muchísimas novedades. Bueno, pues en estos 6 años que han transcurrido, del primero al segundo, segunda generación de Mirai, pues también vuelve a haber una enorme cantidad de novedades, de, vamos a decir, de desarrollos, de patentes, de pues de innovación, al final, que, bueno, visto, o sea, es fácil decirlo, pero habría que entenderlo realmente bien. Para que nos hagamos una idea rápida, la capacidad de producción del nuevo Mirai es 10 veces superior a la del anterior Mirai. Es decir, pasaremos de 3.000 unidades al año a 30.000 unidades al año.
Madre mía.
Entonces, las pilas de combustible, las pilas de hidrógeno que lleva el nuevo Mirai, la segunda generación de Mirai, son mucho más pequeñas, más compactas que la primera generación. Y ahora mismo, pues consigue la densidad energética más bestia que existe en el mundo ahora mismo en este tipo de motores químicos, ¿no? Os puedo contar también que estas pilas de combustible se pueden montar en nuestros turismos, pero hay un plan expansivo enorme porque la podremos montar en muchas más cosas, en otras industrias. La podremos montar en autobuses, camiones, trenes, ¿vale? Son pilas de combustible que son muy pequeñitas para la potencia que generan. De hecho, tiene una potencia de 128 kilovatios, que no está mal, unos 175 caballos. Y, bueno, es una pequeña caja, ¿vale? Entonces, esta pequeña caja genera electricidad con esa potencia de 128 kilovatios. Y ya os digo, podemos poner 3 en serie fácilmente para propulsar un camión, pues, sin ningún problema, ¿no? O un autobús, como los que va a vender Caetano a Barcelona, ¿no? El año que viene, que ha salido hace poco la noticia. Son pilas de hidrógeno de Mirai que se utilizan en otros transportes. Pero claro, todos los desarrollos que se han hecho para que se pueda vender este vehículo de una manera, ya digo, 10 veces más que el anterior, pues están ahí, ¿no? Y realmente, bueno, pues es la segunda generación. Dentro de 6 o 7 años habrá una tercera generación y ya empezaremos a estar ya popularizando esto mucho, ¿no? Pero daos cuenta que esta segunda generación no solamente, claro, aumenta sus prestaciones, disminuye su peso, aumenta la producción, como os he dicho, 10 veces, pero es que además el coste disminuye un 20%, ¿no? Entonces, estamos en los albores de una revolución enorme a nivel de sistemas de hidrógeno. Al final, el hidrógeno, yo siempre me encanta decir que va, bueno, o sea, al final, si transformamos el hidrógeno en un vector energético, este vector energético al final lo que posibilita es el uso de la energía renovable, ¿no? A gran escala. O sea, la idea es, si el planeta rota hacia una visión pura energía renovable, va a necesitar el hidrógeno. Y esa es la clave. Una vez que rotemos hacia esa sociedad mucho más enfocada en la energía renovable, con hidrógeno, por supuesto, y ese hidrógeno, que es, por supuesto, complementario con la electricidad, nunca lo veamos como un rival, sino un complemento, pues no sé cuántos años quedan, pero no deberían de quedar muchos si lo hacemos bien, ¿no? Nosotros, por ejemplo, ya el año que viene vamos a abrir una ciudad, que es, no sé si lo habréis visto, que se llama Woven City, a los pies del monte Fuji, en Japón, sí. Y es una ciudad que está basada en el hidrógeno y donde va a vivir gente, o sea, no es un experimento, es una ciudad de verdad que vamos a fundar y ya es una sociedad futura basada 100% en el hidrógeno. 100% sostenible, ¿no? Entonces, quiero decir que ya no es solamente fabricar coches, sino es un modelo de sociedad, ¿no? De sostenibilidad, de movilidad sostenible, etcétera, ¿no? O sea que, bueno, es que me encanta hablar de esto, me enrollo, quizás me estoy yendo
por... No, muy interesante, Ronald.
Pero, no, sí que es verdad que el hidrógeno, como digo, pues es el que, al final es, si hay planeta el día de mañana, si nuestros hijos, nietos, etcétera, están aquí, es porque habremos dado con la clave del hidrógeno sostenible económicamente, ¿no? Y pues, por ejemplo, esta mañana que teníamos una reunión con una empresa energética que ha sido francamente interesante, me están diciendo que están hablando ya de sistemas de electrolización, de electrolizadores, a unos costes muy interesantes, donde ya el kilo de hidrógeno verde, puro verde, o sea, sin emisiones, empieza a tener ya cierto sentido económico. Y me consta que en países como Dinamarca, Alemania y en algún otro sitio se están empezando a sacar plantas de generación de hidrógeno verde que, bueno, empezamos a tener, si con muy poquito más de reducción de costes y con, vamos a decir, simplemente con que los estados no tengan la misma fiscalidad que con los combustibles sólidos, ya empieza a tener sentido. ¿Vale? Y bueno, pues, en fin, pues no estamos lejos.
Sí, no estamos lejos. Me has dejado con ganas de que me cuentes un poquito más, no sé hasta dónde puedes o sabes, digamos, de esa ciudad basada en el hidrógeno. Cuéntame un poquito más, me parece un proyecto chulísimo.
Sí, es Woven City, ¿no? Se llama. Es una ciudad para... Pues eso, es una... Es decir, ¿cómo viviremos en el futuro, ¿no? A nivel de movilidad, pues... Porque para Toyota nuestra estrategia futura es en movilidad, ¿no? Queremos una empresa de movilidad sostenible, ¿no? Entonces, pues es vehículos, pero también es, oye, cómo hacer la vida de las personas que tienen movilidad reducida más fácil, ¿vale? Cómo energéticamente podemos crear, digo, a qué coste, etcétera. Son muchos proyectos metidos dentro de esta ciudad para experimentar, para aprender y para el día de mañana extender a otros lugares, ¿no? Aquí en Europa la idea, pues tenemos planes bastante importantes para que en 2024 en las Olimpiadas de París, pues podamos demostrar también en Europa, a la sociedad europea, qué se puede hacer con el hidrógeno, ¿no? Entonces, bueno, yo no lo he visto, o sea, no, ya me gustaría poder ir allí a ver cómo van las obras, pero sí, va a existir y quizás dentro de un año podamos hablar más en detalle. Tampoco... te puedo contar mucho más ahora mismo.
Sí, no, pero me parece un proyecto muy interesante en esa rotación que estáis haciendo todas las marcas Toyota desde hace mucho tiempo, dejando de ser meras vendedoras de coches para ser proveedores de movilidad, ¿verdad, José Manuel? Para facilitar, para hacer de la forma más medioambientalmente sostenible, cómoda, segura a vuestros clientes. Y con una variante que es la que, bueno, pues toca trabajar en esa línea, como nos estás contando, que es el precio, ¿verdad? Sigue siendo una energía, en general, la energía sostenible todavía es una energía cara. El Toyota Mirai es un vehículo premium, es una berlina de representación, es un coche de primer nivel. Queda mucho, José Manuel, para poder ver coches más asequibles, para poder ver incluso automóviles, digamos, urbanos, más de que te lleven del punto A al punto B sin exigirles más que eso con esta tecnología. ¿O todavía resulta complicado que el hidrógeno baje más de precio los vehículos?
Ahora, o sea, si quieres, es un poco... Estamos a finales de 2020, ¿no? Sí. Aún es difícil decirte, oye, pues tal año va a ocurrir. Los ciclos, obviamente, de producto, ¿no? En nuestra industria, pues no son tan rápidos como, por ejemplo, pues en la industria electrónica, ¿no? Porque los automóviles al final llevan personas dentro y tenemos que tener unas garantías de seguridad y temas muy, muy importantes. Pero sí que te puedo decir que efectivamente, y como he dicho a lo largo de estos minutos, el hidrógeno y la electricidad son bastante complementarios. Entonces, en vehículos muy pequeñitos va a pasar más tiempo que en vehículos grandes. En los vehículos grandes, tipo camiones, autobuses o berlinas de representación, el hidrógeno va a llegar más rápido. También porque hoy por hoy la tecnología de los tanques de hidrógeno, por ejemplo, el nuevo Mirai lleva 3 tanques de hidrógeno, que, bueno, pues están repartidos en el coche de una manera espectacular porque hemos aprendido mucho, ¿no? Entonces, lleva un tanque entre los asientos delanteros, otro transversalmente, como si dijéramos por debajo del asiento trasero, y un tercero en el maletero. Son unos tanques con un nivel de robustez y seguridad como jamás se ha fabricado nada. De hecho, ahora mismo, pues bueno, pues están a prueba de bala, incendio, es una cosa tremenda, ¿no? Pero entonces son unos depósitos que son tienen un coste, ¿no?, importante. Entonces, vehículos más pequeños, primero hay que aprender, ¿no?, en temas incluso de seguridad, o sea, de costes. Pero para que llegara un utilitario, por ejemplo, hidrógeno, yo creo que seguro que llegará. Pero antes va, igual que los vehículos eléctricos, antes se popularizan en vehículos más grandes, donde el cliente también es capaz de pagar más, pero poco a poco se irá bajando. Y yo no te podría decir una idea de años, pero desde luego en 10 años seguro, ¿eh? Seguro. Y
al ritmo que va todo, seguro. 10 años me parece una eternidad, ¿verdad?
O si nos fijamos en las cifras que estamos dando, nosotros ya en 2021 tenemos una capacidad de producción de 30.000 Mirais al año. El coche, como he dicho, baja un 20% de coste y como berlina de representación, pues va a ser la berlina de representación más barata del mercado, del tamaño de los grandes vehículos, ¿no? O sea, no estamos hablando de una berlina de casi 5 metros, o sea, es un coche de representación, efectivamente. Pero el precio no lo tengo, no lo puedo decir hoy, pero va a ser el coche de representación más asequible del mercado, con una pinta fantástica, con el único tema que necesitamos hidrogeneras, obviamente, ¿no? Puntos de representación. Pero, por ejemplo, en Alemania ya existe, o en Japón, por ejemplo, ya existe esa red, ¿no? O sea, quiere decir que aquí los diferentes países irán incorporando más rápido, más despacio, pero el cuanto más países y antes, mejor. Y otros fabricantes, pues me consta que también tienen sus proyectos de pilas de combustible. Y de aquí a 10 años va a haber muchos constructores, sin duda, ofreciendo vehículos de pilas de hidrógeno. Incluso, esto también me parece interesante decirlo, los vehículos, bueno, por un lado, por el lado del suministro de hidrógeno, pues nosotros estamos trabajando en suministro de hidrógeno personal. Es decir, que uno pueda crear hidrógeno en su casa.
Ajá.
Incluso estamos haciendo investigaciones de crear hidrógeno a partir del aire, no solo del agua, sino del aire, ¿no? Con unos sistemas diferentes. Y luego, por la parte del vehículo, otra de las cosas, que esto es una curiosidad, pero que también de cara, por ejemplo, a las autoridades, pues esto, ¿no?, se van a quedar absolutamente alucinados, es que los vehículos de hidrógeno limpian el aire. No es que no polucionen, es que están considerados vehículos de emisiones negativas, porque tienen unos filtros de aire. Es decir, el vehículo necesita el oxígeno del aire, ¿verdad? Y el hidrógeno,
sí.
El hidrógeno, por cierto, es de alta pureza, ¿no? Lo que llaman 5 ceros o de 0,00, 5 ceros de impureza, ¿no? Entonces, el oxígeno pasa por un filtro, que es un filtro electrificado, que es un filtro muy, muy sofisticado, que lo que hace básicamente es que retiene todas las partículas nocivas que respiramos. Estamos hablando de dióxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, partículas de entre 0 y 2,5 micras, que son las dañinas, o incluso el amoníaco. Todas estas sustancias que están en el aire, al pasar por el filtro, se retienen ahí. Y lo que sale por el tubo de escape es nada más que vapor de agua puro, ¿vale? Que de hecho te lo puedes beber.
Sí.
Entonces, cuantos más vehículos de hidrógeno circulen, más vamos a limpiar las ciudades. Es como tener, pues por ejemplo, en un año, es como tener, por ejemplo, 100 personas corriendo todos los días, ¿no? Respirando ese aire.
Sí.
Es una tontería, entre comillas, pero desde el punto de vista del progreso de este tipo de tecnología, pues no lo es, porque al final las autoridades dirán, joder, es que esto es muy bueno, muy positivo para la sociedad, ¿no?
Sí. Me ha venido a la cabeza esa imagen gráfica, permitirme que lo diga, de los pececitos que se utilizan en algunos acuarios para limpiar, ¿verdad? Esos miráis que vayan con la boca limpiando.
Eso es.
¿Verdad? Es un ejemplo muy, muy gráfico. Pues muy interesante lo que nos está contando José Manuel Méndez, director de productos y servicios de Toyota. Unos consejitos publicitarios, 2 minutitos y retomamos la conversación.
Probablemente habrás escuchado muchos anuncios de empresas que compran tu coche. Esas que te dicen que van a pagar más sin ni siquiera verlo. En Argüelles llevamos 55 años en el mercado y preferimos decirte las cosas tal como son. En Argüelles compramos tu coche siempre que se encuentre en buen estado y te garantizamos que te pagaremos un precio justo, ni más ni menos. Argüelles Automóviles, calle Galileo 5 y 7, en el centro de Madrid. Argüelles-automóviles.com.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.
Pues seguimos en Auto FM, seguimos con este especial de Toyota y el hidrógeno. José Manuel, yo te quería hacer ahora una pregunta. A la hora de que el vehículo de hidrógeno se popularice, ¿cuál crees tú que es el reto más grande que se os plantea? Es decir, el tema de las hidrogeneras, el tema de que el cliente dé el paso, el tema de que la gente piense que son vehículos seguros. No sé, ¿cuál es lo más complicado? Porque todas las piezas encajan. Es un vehículo muy limpio, es un vehículo con unas autonomías. El Mirai, habláis de 500 kilómetros de autonomía. Puede
ser 650 kilómetros ya.
Fíjate. Entonces, ¿cuál es el reto mayor que se plantea? ¿O simplemente el convencer a la sociedad, a las infraestructuras?
Sin duda las infraestructuras. Y el paso, como decía antes, es decir, el foco en la energía renovable. Es decir, el hidrógeno va a ir junto con la energía renovable. Al final, por ejemplo, pues cualquiera puede hacer un cálculo muy rápido y decir, vale, pero es que un vehículo eléctrico, supongamos que un vehículo eléctrico utiliza energías renovables, ¿no? O sea, yo cojo y lo pongo a cargar al lado de un molino de viento, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Simplificando. Y hago lo mismo con un vehículo de hidrógeno. Pues el vehículo de hidrógeno necesita mucha más energía en el, lo que es, en el well to tank, vamos a decir, de la mina a la rueda,
sí.
Perdón, al tanque,
sí.
¿Vale? Necesita mucha más energía que un vehículo eléctrico, y esto es correcto. Entonces, hasta que no se haga una sociedad donde el hidrógeno esté en todo, va a costar mucho, ¿no? porque, es decir, el hidrógeno, primero hay que poner, por ejemplo, un electrolizador. El electrolizador consume mucha energía para producir el hidrógeno. Si esa energía es renovable, no pasa nada. Sí, imaginémonos que la energía la suministra el sol. Con el sol creamos hidrógeno, porque necesito mucha energía solar para crear el hidrógeno, ¿verdad? Sí. Luego, el hidrógeno lo tengo que presurizar para meterlo a 700 bares en el tanque del coche, ¿no? Entonces, es presurizarlo también requiere mucha energía, que no pasa nada porque viene también, por ejemplo, de la energía solar, ¿ok? Sí. Entonces, pero todo esto son, vamos a decir, tramos energéticos que la electricidad tiene en mucha menor cantidad. Vamos a decir, se consume. Entonces es más eficiente el vehículo eléctrico que el vehículo de hidrógeno. Pero si la sociedad se empieza a pensar en todo renovable, entonces sí que tiene mucho sentido, porque el hidrógeno yo lo puedo almacenar todo el tiempo que quiera. La electricidad, muy complicado. El hidrógeno lo puedo transportar, ¿verdad? Lo puedo hacer, imaginémonos, el hidrógeno que yo hago en el medio del Sáhara, con una planta inmensa de paneles solares, ¿no? De fotovoltaica. Y ese hidrógeno, pues lo mando por gasoducto y lo embarco en un buque gigantesco y me lo llevo quemando ese propio hidrógeno en el buque a donde quiera en el mundo, ¿no? Entonces estoy llevando la energía, transportando la energía. Tiene, digamos, necesito energía para llevar esa energía. No sé si me estoy explicando.
Sí, perfectamente.
Pero claro, si la sociedad monta, digamos, utilizamos de verdad el poder del sol, eso, digamos, será totalmente sostenible.
Sí, se cierra el círculo de las emisiones.
Es lo que estamos haciendo ahora. Producimos electricidad, en muchos casos, no sostenible, ¿vale? Porque os recuerdo que el mix energético, el mix de emisiones de CO2 de la producción eléctrica europea, creo recordar que son 63 gramos en equivalente a los vehículos, ¿no? 63 gramos por kilómetro. De emisiones de CO2 del mix europeo, en España es un poco menos, pero verdaderamente, quiero decir, la energía eléctrica produce emisiones. Estamos quemando carbón, estamos quemando gas, estamos quemando, etcétera, ¿no? Entonces, por eso digo, el reto más importante es el del propio planeta rotando hacia más energía sostenible. Y luego, en cuanto a los vehículos en sí, sin duda, hacia adelante, una vez que las... Es decir, tecnológicamente los vehículos, ya en esta segunda generación nuestra de Mirai, está empezando a demostrarse que el vehículo es una auténtica maravilla y está ya, vamos a decir, incluso los costes empiezan a salir, el tema del repostaje, sin duda. Esa es la clave, porque las estaciones de repostaje de hidrógeno, hoy por hoy, son inversiones costosas. Y entonces, la iniciativa privada no te va a montar la hidrogenera si no tiene parque suficiente. Es como una pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Entonces... Hay que poner flotas, parque, para que empiece a funcionar y la gente diga, voy a poner un hidrogenera. Entonces, las primeras hidrogeneras van a tener que venir seguramente con ayudas de los estados.
Financiación pública.
Claro, porque no es la única manera de romper este.
Lo que es, hablando del repostaje, también es otra de las cosas que yo creo que apoya el vehículo hidrógeno, ¿verdad? Que al usuario final, al cliente, no le va a cambiar su forma de movilidad. Él se va a seguir moviendo con su coche y cuando se quede sin combustible para, hace un repostaje, que al final un repostaje va a tardar parecido a un repostaje de combustible y gasolina, ¿verdad? 5, 6, 7, 8 minutos en que cargue y continúa su viaje. Que también es un punto a favor, que no tienes que estar montando un cargador en casa, tus horas de recarga, tu parada. También es algo, yo creo, que apoya al vehículo de hidrógeno, ¿no te parece,
sí,
José Manuel?
Sí, es un poco lo que os comentaba antes, pero no. Insisto que es muy importante que no veamos como una... carrera o ¿no? como el Madrid contra el Barcelona, ¿no? Esto, al final, cada tipo de cliente tiene unas necesidades. O sea, si es que, imaginémonos que yo soy conductor de camión, vehículo internacional en Europa, en Estados Unidos, y estoy recorriendo, pues por ejemplo, Estados Unidos, que es una visión muy, muy sencilla, ¿no? Voy de costa a costa con un camión. Si el camión es eléctrico, lo tengo que parar en un supercargador, pero aún así el supercargador me carga el camión en 8 horas, pues bueno, me puedo parar la noche... Pero parece más sencillo que en 10 minutos lo tenga cargado completamente de hidrógeno.
Eso,
parece
eso.
Claramente más sencillo y en los turismos será un poco lo mismo, ¿no? Pero cada camino encontrará sus posibilidades, ¿no? ¿No? Yo no quiero pensar que una tecnología... O sea, para mí el vehículo, digamos, ecológico definitivo, pues será un híbrido enchufable de hidrógeno, ¿vale? Es lo que yo tengo en mi cabeza. A lo mejor en el año 2035, 2040, es decir, todos los vehículos tendrán... una batería con una tecnología que hoy por hoy es desconocida para nosotros, pero que le almacene suficiente energía para sus trayectos cortos, y una célula de hidrógeno que le permita viajar a largo recorrido. Eso es para mí un poco el vehículo del futuro. Pero digo, para eso queda mucho todavía, ¿no? Entonces, por el camino, pues habrá diferentes tecnologías y van a coexistir. O sea, no, unas tienen unas ventajas, otras tienen otras, como explicaba antes. Pero sin duda el hidrógeno, para mí es la que tiene, al final, si miramos hacia 2050, es lo que hace Toyota, si miramos a 2050, si el planeta sigue funcionando y funciona bien en 2050, es porque habremos entendido el tema de la energía renovable y el hidrógeno. Para mí es clarísimo. Entonces, para eso queda 30 años, pero que no es tanto.
El usar lo mejor de cada tecnología, ¿verdad? Tener en nuestra máquina de movilidad, nuestro coche, lo mejor de un eléctrico enchufable, lo mejor de un vehículo de pila de combustible. José Manuel, José Lagunar es nuestro experto en seguridad vial, y tiene una pregunta para ti, una cuestión que hemos preparado sobre este tema de la seguridad. Ajá. Y el desconocimiento a veces que tiene el público sobre el hidrógeno.
Ah, sí, claro.
Sí, al final yo creo que un tema importante con la maduración de las tecnologías y sobre todo de su incorporación en masa a los mercados son los prejuicios que tiene la sociedad global con respecto a esto. Y yo creo que hay muchos oyentes que se están preguntando, ya nos has adelantado un poco antes, el tema de lo que es la seguridad dentro del coche, cómo lo tenéis perfectamente solventado y perfectamente testado. Ojalá veamos en algún momento un Mirai en Euro NCAP por decisión de Toyota, por supuesto. Pero seguro que hay muchos oyentes que tienen miedo, o más que miedo, prejuicios sobre la seguridad de esas hidrogeneras. Evidentemente, repostar en 6 minutos es perfecto porque no cambiamos nuestro hábito. Pero más allá de eso, ¿qué nos puedes decir de la seguridad cuando se está recargando el hidrógeno?
La verdad es que, claro, es que es una pregunta que siempre se habla de hidrógeno y quizás por aquello del accidente famoso, ¿no? Del dirigible que se quedó un poco así en los tiempos para siempre, ¿no? Realmente el hidrógeno, bueno, lo primero y fundamental, el hidrógeno es obviamente el elemento más abundante del universo y también del planeta Tierra, ¿no? Eso creo que todo el mundo lo sabe, es decir, estamos rodeados de hidrógeno por todas partes, eso para empezar. Lo segundo es el más ligero también, es el elemento más ligero, como sabemos, del universo, y esto significa que cuando hay un escape de hidrógeno, el único peligro que puede tener un escape de hidrógeno es que estemos metidos en una caja y alguien encienda una cerilla. Porque si no estamos metidos en una caja, pero caja cerrada,
hermética.
Hermética, exactamente, con que hay un mini agujerito, el hidrógeno es tan ligero que se escapa rapidísimamente por ese agujerito y sube inmediatamente a cientos de metros por encima de nosotros, porque es mucho más ligero que cualquier cosa que le rodea. ¿Vale? Quiere decir esto que cuando nosotros tenemos, y creo que esto se puede ver en vídeos que hay colgados, ¿no? En muchísimos vídeos hoy en día en internet, el hidrógeno, si yo lo prendo, ¿qué ocurre? Que la llama sube a una velocidad, primero se agota inmediatamente, sube muy deprisa y prácticamente es como un fogonazo, ¿no? Para que nos entendamos. Mientras que si yo prendo un depósito de gasolina, es bastante más peligroso. Es decir, está con nosotros más rato, ¿no? O sea, pues hemos visto hace poco, ¿no?, este terrible accidente de Grosjean en Fórmula 1. Sí. La gasolina estaba ahí, estaba y seguía prendiendo y estaba ahí. Si hubiera sido de hidrógeno, hubiera habido un fogonazo hacia arriba, vertical, y prácticamente se hubiera apagado inmediatamente. Es decir, tiene mucho más poder calorífico por unidad de masa, pero ese poder calorífico se proyecta hacia el cielo mucho más deprisa, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista es más seguro. Aún así, y obviamente porque nuestro interés es vender vehículos, pues utilizamos unos tanques, lo primero, con una tecnología que, bueno, merece capítulo aparte, porque es impresionante cómo hacemos los depósitos con una serie de bobinados, muy muy interesante, ¿no? Fibra de carbono, etcétera. Pero aparte hay muchos sensores distribuidos por el coche para detectar inmediatamente cualquier atisbo de fuga, ¿vale? Sí. En un taller, por ejemplo, la única diferencia entre un vehículo de hidrógeno y un vehículo convencional es que los talleres donde se reparan o se reparan de tanto de chapa como de mecánica los vehículos de hidrógeno necesitan tener una trampilla que es un sistema además automático. Es decir, en el momento que se detecta hidrógeno hay una trampilla como si fuera un Velux que ¡pup!, se abre y sale el hidrógeno a la calle.
Para dejar una vía de escape, digamos.
Eso es. Y así está garantizada la seguridad. La verdad, pues de los de todos los Mirai que se han vendido, que son, creo recordar, unos 11.000, No hemos tenido ningún accidente. Hoy por hoy podemos decirlo y realmente es lógico que no haya accidentes porque está todo muy, muy, muy bien pensado. Y a nivel de hidrogeneras, pues la hidrogenera, yo no puedo hablar por las hidrogeneras porque evidentemente es otro sector, otro negocio, pero obviamente también se intenta tener el máximo de seguridad. Pues por ejemplo, puedo contar la hidrogenera de Madrid que se está poniendo justo ahora, estos días. Pues tienen también un montón de sistemas, de protocolos de seguridad. Hemos tenido que llevar varios técnicos para certificarla y se hacen las cosas muy bien y muy seriamente, ¿no? La presurización se hace en 3 etapas, etcétera, ¿no? O sea, realmente, es decir, son normas al final de seguridad que existen en la sociedad. O sea, el hidrógeno no es una cosa nueva tampoco, ¿no? Existe con nosotros en la industria desde hace muchísimo, ¿no? Y en el mundo pues se queman 60 millones, se queman o se utilizan 60 millones de toneladas al año, ¿no? O sea, quiere decir que el hidrógeno ha estado y desde luego en un futuro estará cada vez más, ¿no? O sea que sin duda, y si se traen coches a Europa el día de mañana, por supuesto habrá pruebas de choque y de todo, por supuesto.
Uh-huh. Hablando de esos 11.000 Mirais vendidos, hablando de traer coches a Europa, como decías ahora, donde más calado ha tenido esta tecnología es Japón, es Estados Unidos. ¿Dónde es y por qué donde más está el hidrógeno en subiendo en ventas?
Sí, donde más se ha extendido ha sido en California, en concreto, porque California tiene una red de puntos de repostaje desde hace varios años. De hecho, pues, si uno va a Los Ángeles, ve Mirais por todas partes. O sea, es decir, es un vehículo más en el mercado. Y también en Japón, porque sobre todo a partir del accidente de Fukushima, pues Japón ha torcido, ha cambiado la mirada muchísimo hacia el hidrógeno, ¿no? Entonces también ha empezado a colocar puntos de repostaje. Hay una cosa muy curiosa, ¿no? Que uno puede pensar que esto es muy japonés, pero verdaderamente curioso. Los Mirai llevan un sistema, los Mirai desde el año 15 cuando se lanzó, llevan un sistema de producción de energía a bordo. Es decir, que podemos conectar el coche a la casa y suministrar de energía en casos de pues, terremotos o desastres naturales. Y no, pues uno puede pensar que pues existe. O sea, el tema es tremendo, ¿no? O sea, para el hidrógeno es el futuro en Japón, lo tiene todo el mundo clarísimo. En ese sentido van por delante del resto del mundo. Pero vamos, en volumen de ventas acumuladas es California la región que más mira y tiene.
Y como decías, habéis presentado ahora, ¿no? Esos camiones que están utilizando la misma tecnología que el Toyota Mirai, camiones con una máxima autorizada hasta 14 toneladas, ¿eh? No estamos hablando de furgonetas, estamos hablando ya de vehículos pesados. Esta tecnología, José Manuel, ¿le encaja más como anillo al dedo al transporte pesado? Aunque también estamos viendo que el Mirai puede ser una buena solución de movilidad, pero ¿en el transporte pesado es donde es más eficaz o eficiente?
Sí, una primera, como decía quizás hace unos minutos, en una primera fase, sin duda, el transporte pesado es quien más va a demandar sostenibilidad, ¿no? Entonces, pues decías 14 toneladas, justo esta semana se ha presentado un proyecto en Estados Unidos, ¿no? Con un camión de 36 toneladas de carga útil, también utilizando la tecnología Mirai, ¿no? De segunda generación. Entonces, sin duda, o sea, los vehículos de hidrógeno pesados, tanto camiones como autobuses urbanos y demás, básicamente porque son 100% operativos, esto es la clave, ¿no? En un camión es capacidad de carga y tiempos de utilización, y en un autobús son también tiempos de utilización. Es decir, si yo tengo un autobús de hidrógeno y lo puedo utilizar en 24 horas al día, pues siempre es mejor que si lo tengo que parar 8 horas para cargarlo, ¿no? Entonces, al final es un tema de costes también. Entonces, ¿qué ocurre? Que las pilas, o sea, y que es un poco lo que explicaba al principio, el proyecto Mirai es especialmente bonito y por eso lo llamamos también futuro, me preguntabais antes, es porque hacer vehículos ligeros no es que mejoren los vehículos eléctricos ligeros. Es un vehículo eléctrico, si yo lo cargo con energía renovable, también es un vehículo tremendamente interesante. Pero me abre la llave al futuro. ¿Por qué? Porque estas pilas de combustible, al hacer 30.000 al año, adquirimos un conocimiento, unas economías de escala, que haciendo autobuses o camiones es imposible. No sé si me explico con esto.
Sí, entonces, sí, sí.
Entonces, esta es la clave. Si yo vendo Mirais a un precio razonable y vendo muchos Mirai a un precio razonable, esas pilas de combustible las voy a hacer. Ya son suficientemente, creo, empezamos a estar en unos costes bastante buenos. Una generación más y lo empezamos a montar en vehículos medios. Entonces, pero tenemos que poner, tenemos que fabricar suficientes para aprender y para bajar los costes. Y esto es, uh-huh, esto es un poco la clave, ¿no? Nosotros, sí, siempre me acuerdo de nuestro proyecto híbrido, porque la verdad que tuve la suerte de hablar de nuestros coches híbridos hace muchos años, ¿no? Yo recuerdo cuando vino el primer Prius en el año 2000, que yo le hablaba con prensa y también con gobiernos, universidades, y todos me miraban así como muy, ¿no?, sorprendidos, ¿no?, de esta tecnología y esto, ¿y para qué? Si nosotros estamos muy bien, si con nuestros diésel, ¿no? Y ahora fíjate cómo estamos con los híbridos, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Es decir, la evolución tecnológica ahora con el hidrógeno a mí me recuerda mucho la que teníamos hace 20 años con los vehículos híbridos, con la única diferencia que necesitan puntos de repostaje especiales, que eso tiene una dificultad añadida. Pero al final la tecnología, es decir, hay que fabricar suficientes para adquirir economías de escala y poder vender más. Y en ese sentido, si más fabricantes, aparte de Toyota, venden, pues mejor. Es decir, ¿por qué nosotros en el pasado, lo hemos hecho ya varias veces, pero por ejemplo el hidrógeno, entregamos más de 20.000 patentes al mundo? Ajá. Hace 5 años, completamente. Entregamos 24.000 y pico patentes de diferentes elementos de nuestro sistema de pila.
Eso, José Manuel, para el que no lo entienda, es algo que habéis inventado y que cedéis, que le contáis el secreto, sí, a los demás, digamos, para que la tecnología avance.
Eso es. Porque estamos, al final nos beneficiamos todos, nos beneficiamos nosotros, pero yo digo, no, las patentes son gratis, se dejan libres al mundo, ¿no? Lo hemos hecho con la tecnología híbrida, lo hemos hecho con la tecnología de hidrógeno. Ahora lo hemos hecho también con los software de simulación de accidentes, ¿no? Con los TUMS. Realmente hacemos esto porque al final nos vamos a beneficiar todos de este tipo de tecnologías, ¿no? Nosotros hemos ido un poco por delante, ¿vale? Pero no queremos ser los, vamos a decir, pues por ejemplo, nuestra tecnología de pila de combustible, por un acuerdo que hubo hace unos cuantos años, es la misma que cedimos a BMW, por ejemplo. O sea, ellos tienen nuestra tecnología. Ellos nos cedieron sus motores de combustión y nosotros les dimos tecnología de pila combustible. Este tipo de acuerdos para nosotros estamos ok con ellos, ¿vale? Entonces, cuantos más constructores envíen, digamos, sus coches de hidrógeno, más necesidad va a haber de puntos de recarga, más necesidad de producción, a ser posible, sostenible, de hidrógeno, y al final la sociedad se va a beneficiar, ¿no?
Uh-huh. Eso es un poco. Finalmente todos. Y yo quería hacerte una última pregunta, de la que tengo curiosidad, porque he tenido algún problemilla con algún coche eléctrico, diremos el pecado pero no el pecador, y es a la tecnología, a los vehículos de pila de combustible, ¿le afecta las condiciones extremas de calor o de frío? Porque hemos tenido en Auto FM, bueno, pues este verano hemos probado algún coche 100% eléctrico y le hemos tenido que dar un respiro porque en alta temperatura se calentaba. Y tenía yo curiosidad por saber, como nuestro país tenemos zonas de calor extremo y zonas de frío extremo, saber si por el concepto le viene peor o mejor una de los dos extremos.
Bueno, la verdad es que es una pregunta muy interesante, porque de vehículos eléctricos igual hablamos otro día, que también me gusta mucho el tema, efectivamente, pero los vehículos de... Lo primero, las temperaturas altas y bajas en España son relativamente suaves en comparación con otros sitios del planeta. Vaya por delante, ¿eh? Es decir, pues hay zonas del planeta con fácil 10 grados más que las máximas españolas del peor día de julio en Sevilla, y zonas del planeta con fácil 30 bajo cero menos que el sitio más frío de España, ¿no? Entonces, los vehículos de pila de hidrógeno, de hecho, por eso durante tantos años los prototipos fuimos avanzando y desarrollando sistemas para aprender. El mayor problema que tenían, las primeras generaciones de los prototipos era la congelación, porque al final generan agua, ¿verdad? En la reacción química, la congelación de la salida de la reacción, que las congelaba, ¿verdad? Pero se ha ido avanzando muchísimo y esta nueva generación de Mirai que tenemos ahora, segunda generación, ya es capaz de operar a menos 30 bajo cero. Ajá. Entonces, en calor no hay problema, esta tecnología en calor no tiene problema, y en frío hasta 30 bajo cero operan. Entonces, pues en zonas de determinadas zonas de Siberia, Canadá y demás, pues posiblemente no sea muy vendido, pero en el resto del mundo en principio sin problemas, ¿vale? Y el tema de las baterías, poco, pues si quieres información, al final las baterías tienen, al final están reguladas electrónicamente para que no se estropeen. Esto es una de las claves, ¿no? Y ahí cada fabricante decide sus compromisos, ¿no? Si quiere más rendimiento, pues ya sabes que es menor vida. Y si quieres más rendimiento, pues normalmente pues lo pagas en vida útil de la batería, ¿no? Pero las baterías están controladas electrónicamente por un procesador y tiene que decidir en todo momento qué hace, tanto en los ciclos de carga cuando le enchufamos el coche a un punto de carga, como en los ciclos de descarga cuando funcionamos con el coche, ¿no? Entonces, en función de la refrigeración, que no todos los coches tienen misma refrigeración, pues hay unos vehículos que permiten hacer más cosas que otros, ¿no? Pues, por ejemplo, nosotros en el UX llevamos un sistema de refrigeración de batería a través del sistema de aire acondicionado, o sea, un sistema de aire acondicionado, de aire frío, ¿vale? Es tremendamente costoso, pero otros fabricantes pues no tienen estos sistemas. Al final, también los productos hay que intentar, ¿sabes?, que tengan la funcionalidad, la fiabilidad, pero también hay que venderlos, tienen que ser a un coste bueno, ¿no? Entonces, hoy por hoy todavía un vehículo eléctrico, si lo queremos hacer muy bien, ¿vale? Y los fabricantes de coches sabemos hacer los coches muy bien, posiblemente sería más caro de lo que el cliente puede pagar, hoy por hoy todavía, ¿no? Entonces, bueno, pues son tecnologías que están avanzando, pero aún les queda muchos años.
Hay un espacio que recorrer. Te quería preguntar, porque hoy que estamos grabando este podcast contigo, José Manuel, a mediados de diciembre de 2020, he entrado en la página web de Toyota y todavía no se puede configurar un Toyota Mirai. ¿Cuándo llegará a España? ¿Va a llegar?
Sí, bueno, pues a lo largo del próximo, del primera mitad del año que viene, vamos a tener unidades en España, o sea que sí, lo vamos a traer. Y lo que pasa que, como digo, vamos muy despacio porque estamos a punto de abrir la primera hidrogenera en España. Correcto. de 700, fijaos que es que necesitamos hidrógeno de alta pureza a 700 bares. No es que el coche funcione, no pueda funcionar con menos bares, funciona perfectamente, o sea, si lo pongo a cargar a 350, como muchos, hay unas cuantas en España, está bien, pero la mitad de presión significa la mitad de autonomía, ¿no? Entonces nuestra casa madre nos obliga, digamos, a asegurar que podemos cargarlos a la máxima funcionalidad para la que se ha diseñado el coche, ¿no? Que en este caso son los 700 bares y los casi 700 kilómetros que podrán hacer.
Bueno, pues yo creo que le hemos dado un buen repaso a José Lagunar al hidrógeno, a Toyota en este podcast. Y lo que decimos siempre, José, lo por delante que van las marcas, nos hablaba José Manuel Méndez de ese año 1992 con ese primer prototipo de pila de combustible. Parece que, bueno, que ahora es la novedad el hidrógeno, que se ha sacado de la manga Toyota este Mirai, pero tú bien sabes, además, por tu faceta empresarial y de que todo tiene un desarrollo, tiene unos costes, tiene unas pruebas y cuesta mucho sacarlo al mercado.
Sí, efectivamente, nos ha ayudado un poco a poner en perspectiva la maduración de una tecnología y cómo realmente hay un par de décadas antes de que sea un titular de prensa y esté en boca de todos, que gracias a Dios el hidrógeno está en boca de todos porque precisamente ahora se está invirtiendo de forma visible, ojo, porque ya nos ha explicado muy bien que Toyota lleva invirtiendo de forma no tan visible muchos años en esta tecnología. Yo solo espero que el año que viene pase el Mirai por Euro NCAP para conocer ya perfectamente también cómo es esa seguridad, que seguro que va a ser muy buena, porque este año 2020, con los nuevos requerimientos de Euro NCAP, el Toyota Yaris fue el primero que pasó y, siendo chiquitito, lo ha hecho muy bien, sacando los colores a coches de otras marcas y de otros segmentos muy superiores, así que no me cabe la menor duda que cuando el Mirai pase por Euro NCAP va a sacar también unas notas muy buenas. Y también le agradezco mucho a José Manuel que haya dado esa pequeña pincelada sobre lo que significa liberar patentes, no tres o cuatro, sino miles de patentes, y lo que significa democratizar la seguridad y ese compromiso real de Toyota y de muchos fabricantes privados por dar un paso más en la tecnología. Y el tema este de liberalizar patentes es algo fundamental que me gustaría que la gente que nos está escuchando fuera consciente de los miles de millones de euros o de dólares que ha costado hacer esos desarrollos y cómo, en pro de todos, en pro del beneficio de todos, Toyota liberaliza esas patentes. Eso se lo agradezco mucho a José Manuel que lo cuente y lo exprese.
Y ya para cerrar, José Manuel, déjame una maldad. He estado esta mañana en una rueda de prensa online, lamentablemente la situación ha tenido que ser online, donde nos ha presentado Toyota, el equipo con el que va a ir al Dakar con Isidre Esteve. Bellos de punta escuchando ese V8 rugir de la Toyota Hilux, que me ha encantado. Pero, José Manuel, ya sabes que en el 2030 quieren que el Dakar sea de hidrógeno, con lo cual seguro que vais a estar ahí. Lo tengo clarísimo.
Sí, hombre, la verdad es que, claro, esto son una pila de hidrógeno produce, vamos a decir, pues esta que lleva Mirai. Como he dicho antes, ¿no? 128 kilovatios, pues ponemos 4 pilas de estas y tenemos muchísima energía, ¿no? Está clarísimo el tema. Los motores eléctricos son lo más sencillo que hay en los automóviles hoy en día. O sea que realmente la complejidad que tiene un vehículo de combustión, que bueno, es un poco lo que al final, yo que vengo del mundo de la combustión y que me encanta también, ¿no? Pero es lo que nos ha hecho fuertes a las casas constructoras de coches, porque el expertise necesario para hacer vehículos de motor de combustión es muy alto. No todo el mundo es una barrera de entrada tecnológica enorme, mientras que, por ejemplo, los motores eléctricos no lo son, ¿no? Y los coches de hidrógeno sí lo son, porque la pila de combustible, pues yo me acuerdo hace no muchos años, ¿no?, que hablábamos de 1 millón de euros, ¿no? El coste de una pila, por ejemplo, para un autobús costaba 1 millón de euros, madre la mía. Pila. Y ahora pues estamos hablando de pilas de combustible que tienen prácticamente la misma energía que aquellos autobuses que hace 8 o 10 años costaba 1 millón de euros por unos pocos miles de euros. Entonces, es decir, la evolución es imparable. Así que vamos a por ello, ¿no?
Pues vamos a por ello y muchas gracias por contarlo tan bien y con tanta paciencia. José Manuel Méndez, director de Productos y Servicios de Toyota, que esperemos te dejes ver, te dejes pasar por aquí por UTFM en alguna ocasión más, porque es un gusto hablar de Toyota y hablar de tecnología contigo.
Ojalá, muchísimas gracias y que, bueno, que paséis muy buenas fiestas y que haya mucha salud, que es lo más importante para todos.
Pues igualmente para ti y para todo el equipo de Toyota. José Lagunar, muchas gracias, compañero.
Nada, para mí es un placer, ya sabes.
Y ya sabéis que no paramos, que estamos en autofm.es, en redes sociales, @autofmradio, y cualquier cosita que nos queráis decir, info@autofm.es.
Lubricantes Total te ha ofrecido AutoFM. Lubricantes Total, mantén tu motor más joven por más tiempo.
Cuando se instala una silla de coche para niños con ISOFIT, se ocupa parte de la plaza central hasta hacerla inutilizable. El anclaje Drive Move permite desplazar el ISOFIT y recuperar ese espacio perdido para poder instalar una tercera silla o que un adulto viaje de forma cómoda y segura.